En los últimos días se reavivó el debate en torno a la tenencia compartida, el que se viene dando hace varios años. El próximo martes se votará en el Senado el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, que es el texto unificado de dos iniciativas anteriores. Una impulsada por Cabildo Abierto a través de los senadores Manini Ríos, Domenech y Lozano, y otra presentada por las senadoras Carmen Aciaín y Graciela Bianchi y el senador Sergio Abreu, todos pertenecientes al Partido Nacional. Ambos proyectos fueron presentados en septiembre del 2020. Este proyecto tiene como antecedente a la iniciativa presentada por el entonces senador Luis Lacalle Pou en el año 2016 a instancias de una propuesta del colectivo Todos por Nuestros Hijos, cuyo lema es, abro comillas, evitar que haya más hijos huérfanos de padres vivos. El proyecto finalmente no se discutió y se encajonó. Este nuevo proyecto, lejos de generar consenso, crispó aún más la discusión, al punto tal de que el colectivo Todos por Nuestros Hijos pidió que no se discutiera más el asunto, puesto que ya se había discutido demasiado. Por otro lado, la bancada del Frente Amplio y organismos internacionales como UNICEF alertan sobre un detrimento en los derechos de los niños en caso de aprobarse el proyecto. Por su parte, la senadora Aciaín, encargada de confeccionar el proyecto unificado, sostuvo que la iniciativa es, abro comillas, una actualización porque desde las ciencias de la psicología cada vez se ha ido demostrando más que para los niños y adolescentes lo óptimo es que mantengan una convivencia, una cotidianidad con ambos progenitores en situaciones normales, cierro comillas. Veamos brevemente qué es lo que propone el proyecto unificado. En su artículo primero se declara y reconoce el principio de corresponsabilidad en la crianza, amparándose en el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Establece que el Estado y las instituciones y organismos públicos deberán adoptar medidas tendientes a garantizar y hacer efectiva la aplicación de este principio. Por último, define que la corresponsabilidad en la crianza tiene como finalidad la justa distribución de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. El artículo segundo modifica el artículo 34 del CNA en varios aspectos. En primer lugar, cambia el título del mismo, pasando de tenencia por los padres en la redacción actual a corresponsabilidad en la crianza, determinación de la tenencia en el texto del proyecto. Se agrega un inciso en el que se establece que la responsabilidad en la crianza, la educación y desarrollo integral de niños y adolescentes corresponde a ambos padres y que la separación de estos no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la guarda jurídica. Por último, establece que la patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil, punto que generó una serie de reproches, puesto que se excluye a las causales previstas en el artículo 284. Esta disposición, es decir, el artículo 284 del Código Civil, establece que los padres perderán de pleno derecho la patria potestad sobre sus hijos si fueren condenados por la comisión de un delito de proxenetismo contra cualquiera de sus descendientes, si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices de un delito contra la persona de una o varias o varios de sus hijos, o si fueren condenados a pena de prisión como autores o cómplices de iguales delitos contra la persona de uno o varios de sus hijos. Por último, también perderían la patria potestad aquellos padres que fuesen condenados por femicidio, consumado o en grado de tentativa respecto a la madre de sus hijos. Ante esta crítica, la senadora Aciaín, promotora de este proyecto, dijo esta semana en declaraciones a Canal 5 que se debió a una omisión involuntaria y que es cuestión de agregar, abro comillas, ese articulito. Ahora bien, fuese un error involuntario o no, lo cierto es que no es una cuestión para nada menor, puesto que estamos hablando de asuntos realmente serios, ya que involucran delitos graves y están en juego los derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, ¿qué sentido tiene reiterar las mismas causales que ya están previstas en el Código Civil? Otro ejemplo de legislación inútil. Como bien apuntó Luis Pedernera, integrante del Comité de Derechos del Niño, abro comillas, es un olvido grave, es un olvido relevante, porque estamos hablando de delitos de una extrema gravedad contra la integridad física y moral de los niños, que no puede ser tratado de manera liviana, cierro comillas. El texto del proyecto conserva la regla actualmente vigente en el CNA. La tenencia será determinada de común acuerdo por los padres en caso de que estos se separen. Aunque agrega que el acuerdo deberá mantener en todo momento la corresponsabilidad en la crianza. En caso de no existir acuerdo entre los padres, el juez de familia, agrega el proyecto, deberá dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de esa corresponsabilidad, así como también garantizar el derecho y deber de ambos padres de participar activa, equitativa y permanentemente en la crianza, educación y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, independientemente del régimen de tenencia resuelto. Por su parte, el artículo 3 modifica el artículo 35 del CNA y regula los criterios que deberá tener en cuenta el juez competente para resolver sobre la tenencia alternada o compartida, en caso de no existir acuerdo entre los progenitores. El texto establece que cualquiera de ellos podrá solicitar la fijación judicial de un régimen de tenencia compartida o alternada, y el magistrado deberá resolver atendiendo al interés superior del menor. Por ello, el proyecto brinda una serie de elementos relevantes. La opinión del menor, la vinculación afectiva entre éste, sus padres y otras personas de su entorno familiar con que hubiere convivido, la efectiva situación del menor durante el tiempo de convivencia de sus padres, de forma tal que la separación altere en la menor medida posible sus costumbres y cotidianeidad, la dedicación efectiva que cada uno de los padres pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades, sin perjuicio de ponderar también el compromiso que el otro padre ofrezca y garantice a futuro, las recomendaciones que surjan de los informes del defensor del menor, así como también de otros profesionales idóneos, los acuerdos extrajudiciales a que hubiesen arribado los progenitores, el domicilio de los padres, así como cualquier otro factor que beneficie el interés del menor. Una vez evaluados estos parámetros y si las condiciones familiares lo permiten, el juez privilegiará la tenencia compartida, siempre que esta sea la modalidad que mejor garantice el interés superior del menor. En caso que fije este régimen, el tribunal determinará un régimen de visitas a efectos de que los padres compartan tiempos equitativos con cada uno de sus padres, evitando la separación de los hermanos. El proyecto establece expresamente que, una vez fijado el régimen de tenencia compartida o alternada, el mismo deberá ser cumplido sin que sea obstáculo para ello el que uno de los padres se oponga en base al mal relacionamiento con el otro. El proyecto agrega un artículo al CNA, el 35 bis, que viene a regular las cuestiones que puedan surgir durante el régimen de tenencia. El literal A establece que en caso de incumplimiento del régimen fijado, será de aplicación el artículo 43 del CNA, disposición que actualmente prescribe que el incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudica el interés del menor, sin perjuicio de posibles sanciones pecuniarias. Por otro lado, el proyecto define que se entenderá por incumplimiento reiterado el entorpecimiento o impedimento del mismo en 2 oportunidades sucesivas o en 4 oportunidades en los 2 meses. El literal B ha generado una enorme polémica, puesto que establece que en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez evaluará la necesidad o no de modificar el régimen de tenencia y solamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés del menor. En caso de que así lo decida, la suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica. El literal C, por su parte, establece que, en todo caso, si se decretaron medidas cautelares, deberá respetarse el derecho de las visitas de los menores y del denunciado o denunciada, toda vez que a juicio del magistrado sean acordes al interés superior del niño o adolescente. A estos efectos brinda, a título enunciativo, una serie de modalidades que, de alguna manera, permitan garantizar el derecho a las visitas. Por ejemplo, que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del menor, en reparticiones estatales adecuadas o de cualquier otra forma que, a criterio del juez, garantice la protección de la integridad física y emocional de los menores, disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario. Sobre estos puntos volveremos un poco más adelante. Por último, vale aclarar que el resto de los artículos refieren a cuestiones procesales y al régimen de visitas, así como también a la eficacia de la obligación de prestar alimentos, puntos que no serán tratados en este episodio. Como punto novedoso y como punto relevante, el proyecto crea la figura del régimen de visitas provisorias, aplicable cuando cesa la vida en común y alguno de los padres se presenta ante un tribunal y solicita su determinación. Este régimen funcionará hasta que no sea variado, ya sea por acuerdo de partes o bien por decisión judicial definitiva. Hasta aquí el texto duro del proyecto. Vayamos a la realidad. Según datos proporcionados por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay a la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento, el 80% de los procesos en los que se judicializa algún punto respecto de la tenencia de menores son o bien ratificaciones de tenencia o bien convenios homologados en sedes judiciales. Por lo tanto, según estos datos, solo el 20% de las cuestiones relativas a la tenencia son resueltas por un juez en el marco de un proceso contencioso. Según informó Carolina Camilo, integrante de dicha asociación, los defensores de oficio destacan que en la mayor parte de los casos la pretensión de las partes no es la tenencia compartida, sino detentar la tenencia exclusiva respecto a los menores. Según Mónica Botero, directora de InMujeres, la tenencia compartida ya se aplica en el 90% de los casos de separación. Pues bien, en el Uruguay, el régimen de tenencia compartida fue establecido como posibilidad por el artículo 177 del Código Civil desde principios del siglo XX, en las modificaciones que implicó la Ley de Divorcio del año 1907. En la actual redacción se establece que los convenios y las resoluciones judiciales podrán confiar a uno o ambos cónyuges o repartida entre ellos la tenencia de los hijos. Este régimen de tenencia también lo permite el CNA si ambos progenitores así lo deciden. La doctrina de derecho de familia describe los beneficios y los inconvenientes de la guarda compartida o alternada o rotatoria. Existe acuerdo en torno a que es indudable que la principal ventaja es que el niño puede estar en contacto frecuente y continuo con ambos padres. Además, la separación de pareja ingresa en un modelo de coparentalidad que reconoce la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos padres. La tenencia compartida o custodia alternada es la situación que estaría mejor definida con expresiones como corresponsabilidad o responsabilidad parental conjunta. La corresponsabilidad y el disfrute de ambos padres es idóneo y beneficioso cuando la proximidad geográfica de los domicilios paterno y materno lo posibilita. Es conveniente además no dividir el tiempo aritméticamente y respetar la estabilidad emocional que procura un armonioso relacionamiento entre los padres, de modo que el niño, niña o adolescente sufra lo menos posible y asuma con naturalidad la separación, no advierta triunfos o ventajas de un padre sobre otro y se evite el dolor y vacío que supone la separación tanto en el menor como en cada uno de sus padres. De esta forma se cultiva el principio de igualdad entre los padres a efectos de que puedan participar en forma igualitaria en la formación de los hijos y sin que sean discriminados. Por ende, el sistema de la tenencia compartida es el que menos distorsiona el ejercicio común de la patria potestad y la asunción de responsabilidades conjuntas que está implícita en la crianza de los menores. De esta forma se evita el divorcio del hijo, del niño, de la niña o el adolescente y el progenitor no custodio, a la vez que se excluye al drama de la ruptura que implica el alejamiento de uno de ellos. El menor verá enriquecido su mundo social, afectivo y familiar, pues tendrá la oportunidad de adaptarse a dos formas de ver la vida, y aunque en cierto aspecto puede temerse inestabilidad, no deben ser ignorados los beneficios que supone una visión más amplia y constructiva de la propia personalidad. Este sistema permite a los padres la mutua comprensión de quién está en la situación contraria, puesto que al invertirse periódicamente las posiciones entre ellos, se genera una mayor comprensión ante los problemas comunes, y no existe un padre que desconozca problemas cotidianos del menor, como ocurre en los casos en donde la tenencia es exclusiva. Los padres, por lo tanto, comparten las cargas que implica su rol y, por lo tanto, ambos deben intervenir en conjunto respecto de la educación, salud y desarrollo de sus hijos. Es cierto también que la guarda compartida puede tener varios inconvenientes, señalándose principalmente la inestabilidad de los hijos, que provoca el continuo cambio de domicilio. Ello puede ser de gravedad cuando existen conflictos entre los progenitores que se relacionan mal y tienen frecuentes discusiones o alejamientos, todo lo cual será percibido y sufrido por el niño, niña o adolescente. Ahora bien, más allá de estos aspectos negativos, es indudable que si existe un buen relacionamiento entre ambos padres y ellos se domicilian en la misma comunidad geográfica, de manera tal que el menor pueda mantener una vida estable, sin sobresaltos, el régimen de tenencia compartida es indudablemente favorable. La tenencia compartida entonces es una solución cada vez más usual en los tribunales uruguayos. Entonces, ¿qué es lo que viene a aportar este proyecto? Simplemente criterios que los jueces ya tienen en cuenta al momento de decidir este asunto. Por ende, únicamente viene a legislar una práctica judicial. No es algo incorrecto, pero al final del día no aporta demasiado. El único punto verdaderamente relevante del proyecto es la regulación sobre los efectos de las medidas cautelares sobre la tenencia y las visitas. No obstante, la solución es realmente defectuosa, ya que no se trata el problema de fondo. Si bien no son mencionadas en el proyecto, el problema de las denuncias falsas sobrevuela toda esta discusión. La tesis que parecería inspirar este proyecto es básicamente la siguiente. Existen mujeres que realizan denuncias falsas hacia sus exparejas para impedir la comunicación entre estos y sus hijos. Este es un punto muy delicado y merece ser tratado con seriedad. Es posible que muchas mujeres realicen este tipo de conductas, es decir, que realicen denuncias falsas. Pero el problema no es ese. El problema es la falta de garantías para el denunciado en un proceso de violencia basada en género. Entonces, si existiese un proceso garantista, las denuncias falsas nunca serían un problema, puesto que sus potenciales efectos negativos se verían neutralizados por el principio del debido proceso. Lamentablemente, esta no es la realidad. El artículo 67 de la ley 19.580 establece que cuando existe una denuncia de violencia intrafamiliar, la resolución que disponga medidas cautelares deberá, a su vez, resolver una pensión alimenticia provisoria a favor de la mujer y sus hijos, la tenencia provisoria de los menores de 18 años de edad, la que nunca podrá ser o nunca podrá quedar en manos del agresor, una interrupción del régimen de visitas, el que podrá reanudarse luego de 3 meses siempre que el denunciado haya cumplido con las medidas impuestas. Las potenciales injusticias que puede generar y que en la práctica efectivamente genera esta disposición es lo que parece que se quiere combatir con el artículo 4 del proyecto. Pero lo hace de manera indirecta y por ende ineficaz. En otras palabras, si se mantiene la redacción del citado artículo 67, presentada una denuncia de violencia intrafamiliar, el juez de familia especializada competente deberá necesariamente, porque así se lo impone la ley, resolver sobre la tenencia de los menores involucrados, así como también suspender necesariamente el régimen de visitas por al menos 3 meses. El tema aquí es que esta decisión es formalmente válida y por ende debe ser acatada en su totalidad. Teniendo en cuenta esto, no queda claro qué es lo que determina el proyecto. Como vimos, el artículo 4 establece que en caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra otro, el juez evaluará si es conveniente a los intereses del menor modificar el régimen de tenencia. Ahora bien, surgen dudas respecto a la identidad de ese juez. Es decir, no está claro si el juez es el que deberá decidir sobre las medidas cautelares o si por el contrario es otro magistrado con competencia en materia de familia. Si el artículo 4 del proyecto se refiere al juez que debe decidir las medidas cautelares, este artículo choca de manera evidente con el citado artículo 67 de la ley 19.580, puesto que esta disposición no le deja ningún margen de discrecionalidad al magistrado. Por ende, no podrá evaluar lo que el proyecto pretende que evalúe. Entramos entonces en un conflicto de normas innecesario, el que, por el principio de especialidad, se resolverá en favor de la norma contenida en la ley 19.580. Por otro lado, si ese juez es uno diferente al que deberá resolver las medidas cautelares, estaremos ante un disparate jurídico difícil de concebir, puesto que un juez podrá apartarse de una decisión cautelar impuesta por la ley y tomada por un magistrado competente.
cualquiera de las dos interpretaciones posibles conduce a resultados jurídicamente inaceptables. El problema de fondo aquí es el artículo 67 de la ley 19.580, y parece ser que ningún legislador de la oposición desea ponerle el cascabel a este sagrado gato. En lugar de legislaciones que pretenden lograr de manera indirecta ciertos resultados, debería reformarse este artículo de manera directa. Una posible solución podría ser el establecer un proceso más complejo y garantista para situaciones de violencia intrafamiliar, en donde el magistrado pueda imponer medidas cautelares de igual naturaleza, las que luego podrán ser revisadas en una audiencia en donde concurra el defensor del o los menores involucrados y el denunciado pueda presentar prueba en contrario, testigos, prueba documental, prueba por oficios, etc., a efectos de lograr la revocación de las medidas impuestas inicialmente. El tema aquí es que no se ataca el problema de fondo, que no es otro que la falta de garantías y el estado de indefensión en el que se encuentra un padre al ser denunciado por la madre de sus hijos. No me gustaría terminar este episodio de La Estocada sin hacer algunas reflexiones sobre el concepto de corresponsabilidad en la crianza y sobre la bandera del interés superior del niño. Respecto al concepto de corresponsabilidad en la crianza, lo cierto es que el proyecto no agrega absolutamente nada a lo ya dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, que establece que el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Tampoco agrega nada al régimen jurídico establecido en el Código Civil respecto a la patria potestad. Entonces, actualmente ya es un derecho y ya es un deber de los padres el participar de manera equitativa en la crianza y en la formación de la personalidad de sus hijos. Por lo tanto, no hay nada nuevo aquí. Pero el proyecto parece caer en una especie de desmedido optimismo en lo que respecta a las posibilidades de asegurar el efectivo cumplimiento de ese derecho y de ese deber. Establece una especie de norma programática, una especie de principio sin posibilidad de efectivo cumplimiento, simplemente para de alguna manera satisfacer algún estándar o algún tipo de ideal de corresponsabilidad parental. Pero lo cierto es que esa obligación de corresponsabilidad o de participar en la crianza de los hijos es muy difícil de ejecutar. ¿Cómo obligar a un padre que no está interesado en participar en el proceso de formación de la personalidad de su hijo? ¿Qué medidas imponerle? ¿Procesarlo por un delito de omisión a los deberes inherentes de la patria potestad? Parece ser una medida poco eficaz para asegurar un real involucramiento de los padres en la formación de sus hijos. Si un padre no está motivado, si no está interesado, por una gran serie de razones, no me interesa discutirlas aquí, pero el sistema jurídico no está para obligar o para estimular a padres desestimulados o desincentivados en la crianza de sus hijos. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría resaltar a nivel retórico el uso de la bandera de los intereses de los menores. Tanto los defensores como los detractores de este proyecto coinciden en utilizar este argumento. Va de suyo que desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños pasaron a ser plenamente sujetos de derecho en nuestro país. No son objetos de derecho, es decir, no son sujetos que tienen una capacidad disminuida. Son sujetos de derecho al igual que los adultos. En eso hay obviamente un consenso no solo legislativo sino doctrinario. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es que la situación de los menores tiene una particularidad, que es la siguiente. Si bien son sujetos de derecho, por su propia naturaleza psicológica no tienen la capacidad suficiente para expresar de manera directa cuáles son sus verdaderos intereses. Por lo tanto, los intereses de los niños siempre son interpretados por adultos. Y este es un punto que no es menor. Cuando el juez interpreta o decide qué es lo que es mejor o qué es lo más acorde a los intereses de los niños, niñas y adolescentes, no es más que la interpretación realizada por un adulto respecto a lo que él entiende que corresponde al interés superior de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Por lo tanto, estas críticas al paradigma adultocéntrico parecen ser más una declaración de buenas intenciones que una crítica bastante seria, porque todos vamos a caer en una interpretación adultocéntrica, porque el sistema jurídico es adultocéntrico y no puede ser de otra manera. Porque incluso con buenas intenciones o incluso tomando como referente interpretativo o referencia interpretativa el interés menor del niño, niño o adolescente, no deja de ser un adulto quien lo interprete y por lo tanto va a estar, entre comillas, contaminado por sus inclinaciones adultocéntricas. Por lo tanto, ningún colectivo, ni la UNICEF, ni Todos por Nuestros Hijos, ni el Frente Amplio, ni los legisladores de la oposición, nadie puede arrogarse para sí mismo el monopolio de la bandera de los intereses de los niños. Porque todos, adultos, estamos interpretando o jugando o diciendo qué es lo que en definitiva debería ser el interés de tal o cual menor. Por lo tanto, parece ser bastante deshonesto utilizarlo como arma de ataque o como piedra arrojadiza el interés del menor y que cualquiera de las partes pueda arrogarse el monopolio de la interpretación de este concepto jurídico es no solo un error jurídico, sino además una bajeza discursiva, ¿sí? Porque en el fondo, tanto los defensores del proyecto como los detractores del proyecto están defendiendo intereses de adultos. Y esto es algo que hay que decirlo, y hay que decirlo con total sinceridad. Los defensores del proyecto están defendiendo los intereses de los adultos, de los padres, que, por distintas situaciones, no pueden ver a sus hijos o no pueden establecer un contacto fluido con sus hijos o no pueden acceder a un régimen de tenencia compartida con la facilidad que a ellos les gustaría. Por otro lado, los detractores de este proyecto están defendiendo también intereses de adultos. En este caso, los intereses de aquellas mujeres o aquellas tenedoras de hijos que no quieren perder la exclusividad de la tenencia sobre sus hijos. Punto. No hay más discusión. Son dos intereses de adultos, o son dos grupos de presión o dos grupos de intereses, pero de adultos, que en definitiva se están peleando o están pugnando por quién tiene el monopolio de la interpretación de ese derecho o de ese interés de los menores, ya sean niños, niñas o adolescentes. Pero no hay que olvidar que los niños aquí están en un margen. Y el problema es que no pueden estar de otra manera que no sea en un margen, porque no tienen voz propia, sino que van a necesitar necesariamente de un adulto que interprete sus intereses, ya sea un defensor, ya sea un juez o ya sean sus padres. Pero en el fondo, esto es una pugna de intereses de adultos y no puede ser de otra manera, porque repito, el sistema jurídico se construye a partir de intereses de adultos. Ahora, que el sistema jurídico haya tomado con buen tino ciertos recaudos para asegurar la participación en la medida de lo posible de los menores en el proceso es algo absolutamente bueno y positivo. Pero no debemos dejarnos guiar por quizás la hipocresía, podríamos decir, que encausa esta discusión. Repito, nadie conoce con certeza cuál es el interés de un niño, niña o adolescente. Somos adultos en el ejercicio de la abogacía, los jueces cuando deciden, los padres cuando demandan o contestan, quienes en definitiva interpretamos cuál es el interés superior de tal o cual niño. Por lo tanto, al final del día lo que tenemos es un proyecto que pretende ser innovador, que pretende solucionar un problema de fondo, pero que sin embargo no realiza ningún cambio sustancial. Por un lado, porque o bien viene a reiterar lo que ya está establecido tanto en la Constitución como en la legislación vigente, o bien porque no reforma o no deroga la fuente principal del problema, que es el artículo 67 de la ley 19.580. Por lo tanto, estamos ante un proyecto que pretende mucho, pero soluciona muy poco, o si se quiere, nada. Hasta la próxima edición de La Estocada.